Seguimos en Bicho Radio y dijimos que hay que cruzar el charco porque hay un Bicho Radio que es un inspirador constante, cuando puede nos escucha, lleva adelante una tarea realmente admirable, apasionado y apasionante, como es Horacio Nigro. Quienes no lo han hecho todavía, busquen en sus computadoras La Galena del Sur y van a encontrar un material realmente tan rico, tan fabuloso para quienes amamos la radio, la historia de la radio, de la publicidad, además, todo con un material, con sus fuentes, muy organizado, muy completo. La Galena del Sur, está ahí en WordPress, es un blog que es alucinante.
Sí, es lagalenadelsur.wordpress.com y abrís y lo primero que encontrás en el portal es una noticia sobre la radiodifusión estatal soviética del lanzamiento del Sputnik
Sputnik, ah, sí, lo
1
vi,
el
sí.
4 de octubre de 1957 y está el audio, el sonido de la nave captado en radios de onda corta alrededor de los 20 MHz. O sea,
Exacto.
una joya. Y otra cosa, además de todo lo que hay en ese blog que es
No
espectacular,
termina nunca.
no termina nunca y son unas joyas increíbles para escuchar. Es muy lindo lo que dice respecto del uso de esta información y de estos audios. Lo que dice Horacio Nigro en La Galena del Sur es que el uso del material está permitido siempre que sea sin fines de lucro y el crédito completo y claro se dé a Horacio Nigro, Geolkiewski y La Galena del Sur con la dirección adecuada y específica para el contenido original y la mención de las fuentes incluidas. Así que nosotros decimos todo esto.
Todo esto porque vamos a hablar con Horacio.
Exacto.
Nos vamos del otro lado del charco. Horacio, fuerte abrazo desde Bichos de Radio. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pero muy buenas tardes a otros, de bicho a bicho, porque ¿cómo andan los bichos del otro lado del charco?
Felices de tenerte aquí. Hace rato que veníamos diciendo, tenemos que hablar con Horacio. Siempre que hacemos algún informe, la Galena está presente y, no, y es un gran disparador. Tenemos que hablar con Horacio y aquí se ha dado la magia y la posibilidad de saludarte.
Les agradezco mucho el saludo. Soy parte, digamos, de los bichitos de radio de este lado, del lado de Uruguay. Que comenzamos yo empecé en el año 1973.
¿Cómo fue aquel inicio que alguna vez leí que tenía que ver con una pasión? Vos ya venías medio como con algún registro de lo que era La Voz de América y te fuiste como volcando hasta que descubriste algún día
Bueno,
con una Panasonic la onda corta y demás.
es cierto, en la primera radio con la cual yo empecé fue una Panasonic de 8 transistores, cuyo dial eran dos diales, uno para onda media y otro para onda corta. Así que en 7,5 centímetros estaba el mundo ahí.
Claro,
Yo tenía que mover, tenía que mover el dial, era un cilindrito ranurado, y las ranuras, la Panasonic la había hecho tan bien las ranuritas, que por ahí entraba la puntita de mi uñita, y allí yo movía milímetros o décimas de milímetro el dial y pasaba de una emisora a otra, porque la onda corta, en aquella época, la onda corta era un mundo nuevo como hoy es Internet.
Exacto.
Era el mundo abierto, o sea, los oídos abiertos al mundo, ¿no? Y hay que ubicarse en aquella época. Los 70 era una época en la cual aquí, digamos, estábamos en plena adolescencia. Los libritos y los cuentos infantiles ya habían dejado de tener importancia. Éramos adolescentes y nos gustaban las revistas tipo Mecánica Popular, de vez en cuando alguna Playboy, pero fundamentalmente alguna Mecánica Popular. Habíamos empezado a estudiar inglés, me acuerdo, en la Alianza, allá acá en Montevideo. Y bueno, esos factores coadyuvaron para que yo pudiera involucrarme con un mundo fascinante. Primero que nada, me acuerdo que mi padre escuchaba en los informativos, en el taller, en su trabajo, sentado a las 9 de la noche, a los corresponsales de La Voz de América que pasaban las noticias desde Washington en el informativo local de Radio El Espectador de Montevideo. Esos eran los primeros contactos que yo tenía con la radio internacional. Me maravillaba. La voz de esos corresponsales. Recuerdo que iba, venía, porque era tomada precisamente de la onda corta, y había unos ruidos raros. Yo pensé que era, en aquella época, con una mentalidad muy, muy pueril, muy infantil, pensaba que eran las olas del océano lo que hacían el ruido, que acompañaba a esas voces. No eran ni más ni menos que los propios ruidos de la onda corta y el desvanecimiento de las señales de la onda. que siempre fueron características para este nuevo medio.
Es verdad, vos hablando de eso, salto por la galena del sur y por ahí un día encontré, hablando de desvanecimiento, una canción dedicada a esos desvanecimientos, al fading de QSB.
Y, ah, sí, y hay, la canción QSB, hay de todo.
Eso encontré en la galena del sur una
en
vez.
El blog, este lo comencé en el año 2011, porque empecé a juntar, bueno, eso es el final un poco de la historia, ¿no? Fíjate que empecé a escuchar aquellas emisoras, me acuerdo que una noche dije, bueno, me voy a sentar con esta radio, no tenía antena exterior, en el cuarto, en un cuartito en la casa de mi abuela, y me senté una noche, un sábado, recuerdo perfectamente bien, mi hermano se había ido a bailar, a los bailongos del centro, y yo, como no tenía mucho enganche ni nada, ya tenía, me dispuse en la radio a anotar en un cuaderno las emisoras que pudiera empezar a escuchar. Uh-huh. Entonces anoté las que ya venían más o menos de un tiempo, ya sabía que estaban, La Voz de América, ¿verdad? Y estuve como 3 horas pasando el dial, y a cada avance en la sintonía, me encontraba con un país nuevo.
Claro.
Con músicas nuevas, sonidos nuevos, idiomas totalmente ignotos, ¿no? Sí. Y bueno, ahí comenzó lo que yo le llamo el bichito de la radio, que está en la sangre, que es el Radio Cocu Frequenciae. Este bichito lo tengo hasta el día de hoy, porque fíjate que de alguna manera en esta pasión hay cosas que han cambiado cosas en la psique y en el comportamiento. Yo a veces estoy en la parada del ómnibus acá y empiezo a cantar o silbar las señales de intervalo o identificación de las emisoras, aquellas que escuchamos históricamente, como la Radio Nederland, la musiquita de Radio Suecia, el Lili Burlero de la BBC, y las canto y las entono solo para recordar aquellos tiempos. Y, por ejemplo, me pongo a fijarme en el diario, en las revistas, y al día de hoy sigo buscando noticias relacionadas con radio, con la radiodifusión.
Horacio, podemos decir que pasó de afición a adicción.
Es una radiomanía.
No, y además toda tu pasión también por la restauración, las antigüedades, la filatelia dedicada a la radio. Hay una gama de desprendimientos y de ventanas que se te han ido o has ido abriendo, que es fundamental.
Sí, porque hasta ahora hablaste de tu afición por la radio convencional, digamos, pero lo que se encuentra ahí en la Galena del Sur son un montón de cosas, joyas que
sí,
no tienen que ver especialmente
de,
con...
de mezcla. Me gusta mucho la historia de la radio en aquellos aspectos tan, digamos, de los primeros tiempos. Ajá. Lo que eran aquellas anécdotas, la gente que armaba las radios en tablas de madera o en placas de mármol, los principios, aquello en lo cual era toda una novedad, y en anécdotas curiosas. El blog está lleno de artículos con notas curiosas, fenómenos, digamos, que habían ocurrido, como me pasó a mí una vez. Yo estaba acá, en donde estoy ahora, que era en la casa de mis suegros, en un barrio de Montevideo suburbano, y en el fondo, que yo estoy mirando ahora por la ventana de este día gris, una vez, yo estaba ocupando acá una habitación en el fondo de la casa de mis suegros, ya me había casado. Yo había dejado un poco la afición por la radio. Cuando uno se casa, la cabeza está para otra cosa. Estás con la compañera. Estaba lavando aquí, en la época que yo lavaba con la pileta, no había lavarropa todavía, sí. Y voy al fondo a tender la ropa, en las cuerdas, y en el suelo encuentro un disco de metal, aluminio, cubierto con laca, a lo cual le faltaban unos trozos. Salvé solamente, lo lavé, lo tomé el disco, vi que en la etiqueta decía DDU, Difusoras del Uruguay, quería decir eso, sí. Que era la vieja asociación de Radio El Espectador, Radio Sport y Difusora Rochense del Uruguay. Sí. Lo lavé bajo el chorro de la canilla, uh-huh. Le saqué la tierra a ese disco y lo puse en un tocadisco o un electrófono que tenía mi mamá, que tenía ya la posibilidad de pasarlo a 78 revoluciones por minuto, y escuché los últimos segundos de una transmisión que se hizo en la década del 50 en vivo en la fonoplatea de Radio El Espectador, Difusoras del Uruguay, con un programa que creo que cantaba El Mundo Rivero con otro en dúo. Se siente todo ese sonido con el de la púa ahí un poco rayado el disco, pero sin saltar. Es en los últimos centímetros de ese disco estaba un programa de la década del 50 en vivo. Y al final decía la locutora, después de los aplausos finales, luminarias General Electric, y ahí terminaba, ¿no?
Estaba pensando, Horacio, y recorriendo la Galena del Sur, siempre hay una, obviamente, mucha presencia de historia y de protagonistas de este lado del charco, de Argentina. O sea, si bien vos contás la historia desde Uruguay, hay mucho del Río de la Plata, y es apasionante también descubrir. El otro día creo que era en el... hiciste un trabajo de Radio El Espectador, sí, que aparecía Luis Sandrini, por ejemplo, que hizo temporada en la radio allá, y cosas así todo el tiempo.
Uno de los hechos que yo recojo, gracias a la colaboración de un amigo argentino, que yo no conozco personalmente, Zapere, que me mandó material del abuelo de él, que captó por primera vez las emisoras de televisión, la emisora de televisión uruguaya, ya en el año 56 en Buenos Aires, en La Plata. Entonces, el argentino Zapere, Cayetano Zapere, escribió al Canal 10, e inclusive vino acá al Uruguay, y esa información es inédita, totalmente inédita, y toca a la Argentina. De la misma manera que hemos recopilado los primeros y antiguos comercios que vendían artículos de radio en Buenos Aires.
Claro, históricos lugares donde, alrededor de los cuales se formaban verdaderas comunidades, ¿no?
Sí, te escucho con cierta dificultad por el retorno un poco bajo.
Ahí está, vamos a darle un poco más de potencia. Horacio, y entonces este puente también entre que junta, ¿no?, que nos une a través del Río de la Plata, a través de la radio, de recopilar viejas publicaciones también con publicidad, cómo se difundía la radio, los equipos de radio, los hábitos de escucha de la familia alrededor de la radio. Todo esto está presente en la Galena del Sur, pero también convive con cuestiones, como decía recién Ingrid, el satélite, nuevas tecnologías, curiosidades. Es realmente muy rico el trabajo que haces, y te imagino que te demanda un montón de trabajo, ¿no?
Bueno, yo estoy vinculado con muchos amigos. A lo largo de todos estos años, no, la radio ha sido un vehículo de amistad, y tenemos contacto con muchos aficionados de la República Argentina, como Rubén Guillermo Magenet,
Arnaldo Slaen, amigos de acá también, de la casa,
Alejandro Álvarez, José Kutcher, toda esta gente que son ahora. Antes había otra gente que de alguna manera no sigue, pero sigue estando también. Y bueno, vivimos en una amistad. Hace unas semanas tuvimos la visita de los amigos argentinos y nos dimos una vuelta acá por la feria de antiguo de la Tristán Narvaja,
sí,
de Montevideo, que es de los domingos.
Sí, señor.
Hicimos en 2 horas un rastrillaje por cantidad de puestos y encontramos un banderín de Radio Sport de Montevideo, encontramos una chapa de bronce de un radio aficionado de la década del antes del entre el 20 y pico y el 30, porque no tenían ni siquiera la chapa, el indicativo CX, como le corresponde a Uruguay. Dice Radio Belvedere. Ese domingo que vinieron los amigos Margenet a Montevideo, sí. Kutcher también, no lo compré, pero me quedó en la cabeza algo que me dije, bueno, esto lo tengo que comprar. Y al domingo siguiente fui y la encontré, y me llevé la chapita de bronce esa, que es seguramente estaba prendida con tornillos en el transmisor de aquel viejo radioaficionado que le había puesto el nombre de Radio Belvedere.
Qué bárbaro, estaba.
O sea, que no solamente audio, sino que coleccionás objetos vinculados con la radio.
Objetos, no aparatos de radio, porque sería ya, no tengo tantos dinero. Es toda una pasión esa también, el arte de restaurar y conservar aparato de radio. Pero sí, lo que tiene que ver con memorabilia. Tengo, por ejemplo, un caramelito envuelto en celofán que es de la BBC.
¡Qué grande!
Colecciono...
¿Qué más?
He coleccionado estampillas de correo con la temática radio. Y hallazgos como estos de la chapa, banderines, lapiceras de promoción, algunas calcomanías que tengo... En fin, es una cuestión que ojalá algún día se pueda exponer en un museo.
Bueno,
O el público, ¿no?
Sería fantástico, porque más allá de lo virtual de la Galena, donde muchas veces se rescatan estas cosas, hay objetos que se pueden apreciar en directo de otra manera.
Mirá, dentro de 5 años la radio Uruguay, la radiodifusión uruguaya cumple 100 años.
Sí.
Ustedes en Argentina para el 2020.
Sí.
Espero yo estar en el 2020 celebrando con ustedes los 100 años de la radio argentina.
Aquí estaremos.
Algo van a tener que hacer.
Sí.
Y para la radio, como hicieron, han hecho las exposiciones hermosas de aparatos. Espero conocer el famoso, sí, y la excelente iniciativa de el amigo Grimaldi con Radio Bar.
Sí, que además es un gran oyente este programa, y nos ha invitado
muchas veces. Saludos a Grimaldi, que algún día lo vamos a conocer personalmente.
Nos ha invitado muchas veces a Radio Bar. Tenemos que ir, Ingrid, a hacer un programa en Radio Bar,
Sí, obvio. Sí,
y
sí,
para para el año 2022 haremos alguna exposición grande acá en los 100 años de la radio, que ya el 6 de noviembre próximo vamos a convocar desde el Museo de la Radio aquí en Montevideo, claro. Uruguay, que está dirigido por el señor colega también radioaficionado Antonio Tormo desde hace muchos años, vamos a lanzar una comisión pro centenario de la radiodifusión uruguaya hacia el 2022 para que se haga una lluvia de ideas de cómo celebrar ese centenario de la radio.
Qué fantástico, Horacio.
Para que no nos pase como la comparsita que cumplió 100 años
y pasó
ahí más o menos a los tupos.
Está pensando una vez más, recomendamos a todos los que aman la radio, a los que aman la historia, a los que aman aprender y son curiosos de nacimiento, visitar La Galena del Sur. Googleando, por supuesto, La Galena del Sur, aparece el link ahí a WordPress, siempre actualizando y siempre enriqueciendo. Eso ante todo. Y a vos, por supuesto, mandarte un abrazo enorme desde acá y saber que estás siempre en contacto por todos los medios, por las redes, por la radio, siempre estás ahí.
Sí, bueno. Por supuesto, cuando visites Buenos Aires tenés acá una silla para charlar con nosotros.
Será un placer. Y un saludo en el día de hoy a los radioaficionados argentinos en su día.
Pero muchísimas gracias. Y cuando nos vemos por acá, trae el caramelo de la BBC, a ver si todavía está si no se venció.
Sí, cómo no. Está conservadito.
Vamos ahí. Un abrazo grande. Horacio, un gustazo tenerte
gracias,
acá.
Gracias, Ingrid. Un beso grande. Gracias, Adrián. Y viva la radio.
Viva la radio. Viva.